Señor Jesús, te amamos. Gracias por este tiempo otra vez, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu sangre preciosa. Gracias por estar con nosotros todo el día, Señor. Gracias por tu dulce llamado, Señor. Gracias por tu tierno hablar. Señor, te amamos. Esta tarde te pedimos que cause en nosotros un amor profundo por ti. Y atráenos para ir en pos de ti, Señor. Esperamos que nos hables particularmente, individualmente. Danos tu palabra rema, Señor. Señor, una palabra que nos toque y nos cambie. Señor, necesitamos tu hablar. Señor, confiamos en ti, tu palabra, en el Espíritu que da vida. Señor, te amamos. Aleluya. Qué bueno. Hermanos, llegamos al mensaje número 3. Pero antes de entrar al mensaje número 3, quisiera leer con ustedes el título del tema de toda la conferencia. Lo podemos leer juntos. La vida y la edificación según se revelan en el cantar de los cantares. Leamos el título del mensaje 1. Del mensaje 1. Experimentar a Cristo como vida, al amarlo como persona. Ok, de nuevo, en unanimidad, ok. Okay. Experimentar a Cristo como vida, al amarlo como persona. Mensaje 2. 8 etapas de crecimiento en vida. Y ahora el mensaje 3. Llegar a ser un huerto y una ciudad. Ok. Vamos todos a recitar cuáles son las 8 etapas. ¿Lo sabemos? Las 8 etapas. La primera es yegua. Mi amor, eres yegua. Ah. No, yo disfruté mucho eso. El Señor no vino a tratarla mal porque era una yegua. No. Le dije, mi amor, tú eres yegua. Yegua, ¿cuál es el segundo? Ojos de paloma. Tercero es lirio, que totalmente está echada sobre el Señor, confiando en el Señor, en el cuidado del Señor. Y después viene paloma. Paloma. Y después, una columna de humo. ¿Una qué? Oh, columnas de humo. Wow. Y vimos esta tarde, esta tarde, vimos que hay un punto de inflexión. Hay un largo periodo de tiempo entre la paloma y las columnas de humo. Y a mí me impresionó muchísimo cuando el Señor dice, ¿quién es esta? Por un lado ya había estado progresando de yegua a ojos de paloma, a lirio, a paloma. Y llegó un momento en que pasó un largo tiempo en la muerte de Cristo y disfrutando su resurrección allí en la hendidura de la peña. En lugares, ¿cómo se dice?
En lo escondido,
descarpados parajes. Ella estaba allá. Y ¿no fueron impresionados ustedes de saber y de recibir el Señor que este tiempo es un largo tiempo en el cual el Señor quiere que conozcamos, que lo conozcamos a Él en su muerte y su resurrección? Para mí eso es tremendo. El Señor usa muchas cosas entre que ella es una paloma a llegar a ser columnas de humo. Pasamos por muchas experiencias. Y yo creo que, por lo menos en mi consideración, muchas de las experiencias por las que yo he pasado vienen a tener sentido ahora cuando sé que hay esa etapa en mi crecimiento de vida. Entonces, por eso está sucediendo. Por eso me sucedió eso. Por eso pasé por esto. Por eso el Señor hizo esto. El Señor estaba haciendo esto. ¡Wow! Cuando yo estaba en medio de eso, tal vez no tenía tanta apreciación. Pero ahora que hemos salido, podemos ver, oh, la mano del Señor estaba allí. El Señor me estaba conformando a su muerte. Oh, estaba empapándome de mirra. Oh, estaba empapándome del Líbano. Oh, Señor Jesús. Qué bueno poder tener este tiempo de comunión y ver nuestra propia experiencia. Y ver, hermanos, que hay progreso. ¡Wow! Para mí eso es muy alentador. ¿Por qué? Porque muchas veces, porque nuestra vida cristiana es cíclica, creemos que estamos en el mismo lugar. Y puede ser que sí nos hayamos quedado presos en el yo. Puede ser. Esa puede ser la experiencia de muchos. Que no le ponemos atención al Señor en su llamado. Y nos ensimismamos y nos quedamos en ese yo. Y no podemos crecer en vida. Mas sin embargo, yo oro que nuestra experiencia sea una en la cual le oímos y salimos y vamos en pos de Él. ¿Para qué? Para ganarle más. Para que al vivirle, Él sea más forjado en nosotros. Oh, Señor Jesús, qué lindo. ¿Y qué sigue después de las columnas de humo? La litera. Ahora Salomón se ha hecho una litera. Hecha con amor. Y él puede descansar en ella por la noche. En la era de la iglesia, él puede descansar. Porque hay alguien que se ha hecho uno con él. Y que le puede dar descanso. Y alrededor están sus valientes que al mismo tiempo están luchando por él. ¡Wow! Y también es un palanquín, una carroza real en la cual puede ser llevado. Donde quiera que vayamos, hermanos, que el Rey esté con nosotros.
Amén.
Vamos con Él en nuestro hombro.
Aleluya.
Aleluya. Él es nuestro Rey.
Amén.
Y hemos llegado a ese punto que nosotros somos su carroza. Que donde nosotros estemos, Él está. Donde nosotros vayamos, Él va. Wow. ¿Qué sigue? La corona. Para mí, es como inconcebible, ¿no? Que la yegua puede llegar a ser la corona del rey en el día de su matrimonio. Y ese es el día de matrimonio con nosotros.
Amén.
Ese es el plan de Dios, hermanos. Él quiere llevarnos a tal punto de que seamos su corona en el día de su matrimonio. Nos vamos a casar con Él y somos su corona. Maravilloso. Entonces parece que ya hemos llegado al punto. Parece que no hay nada más. Somos la corona del Rey. Bueno, ya. Se acabó. No. El Señor quiere que progresemos. Que lleguemos a ser un huerto y una ciudad para Él. Entonces, esto se enfoca más que todo en el asunto corporativo. Dejándonos ver que la vida es para la edificación.
Amén.
Hermanos, repitamos esto. La vida es para la edificación. La vida es para la edificación. Repitámoslo juntos. La vida es para la edificación. Amén. La vida no es para que nosotros seamos unos seamos especímenes maravillosos de lo que es ser un cristiano espiritual. No. El Señor quiere que esa vida se constituya en nosotros para que lleguemos a ser parte de su expresión corporativa, que es el edificio.
Amén.
¡Aleluya!
Amén.
Aquí vemos la economía de Dios. Su plan es el de impartirse a nosotros como vida, de forjarse en nosotros hasta llegar al punto en que nosotros somos edificados corporativamente como su expresión. Un día el mundo se va a quedar como de boca abiertos, de que todas estas personas han sido edificadas y hoy son una con Dios. Hoy se burlan, hoy nos tratan mal, nos rechazan, pero un día, hermanos, seremos parte de esa edificación milagrosa de Dios y el hombre, expresándole a Dios por la eternidad. Por eso vivimos. Por eso hemos dado nuestras vidas. Por eso tenemos la vida de iglesia. Para. ¡Aleluya! Es maravilloso. Ok, hermanos. En el mensaje 3, dice, llegar a ser un huerto y una ciudad. Romano número 1 dice, la Biblia revela que la voluntad eterna de Dios es obtener primeramente un huerto y finalmente una ciudad. Entonces, en Génesis capítulo 2 nos dice que Dios plantó un huerto en el Edén y allí puso al hombre. Parece que es algo muy sencillo. Dios no puso al hombre en una escuela, no lo puso en una fábrica, lo puso en un huerto. Nosotros, por ejemplo, nosotros no vivimos en una sociedad agraria. Entonces, para nosotros, ese concepto de que el Señor puso a Dios, que Dios puso al hombre en un huerto, es como extraño, ¿no? Para nosotros, bueno, lo puso en la universidad, o lo puso como jefe de esta fábrica, o lo puso como superintendente de esta ciudad. No, parece que... Pero hermanos, acuérdense, el punto es vida. Y el huerto es un lugar lleno de vida. Y allí Él puso al hombre. Entonces, como continuamos aquí, vemos que esta mañana vimos, ¿no?, cómo en el huerto, cuando el Señor puso al hombre en el huerto, allí también había un árbol. Y de ese huerto también procedía o salía un río que se convirtió en cuatro cabezas de río. Y una de esas iba a la tierra de Ávila y allí había oro bueno, y delium, y ónice, que son piedras preciosas. Todos esos son materiales para la edificación. Que los vemos juntos, edificados. Hay palabras españolas que dicen concertados, no. Concertados en una ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, en Cantar de los Cantares podemos ver toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Es maravilloso. Amén. Por eso el punto A dice, el huerto y la ciudad incluyen toda la Biblia de principio a fin. Los elementos que vemos en el huerto los encontramos en la ciudad. En el huerto hay oro. La ciudad es de oro puro. En el huerto hay bedelio. En la ciudad hay puertas de perla. Son 12. Y en la ciudad hay piedras preciosas. El jaspe, las piedras de fundamento, todos esos son piedras preciosas. Y allí, en esta ciudad de oro, hay un trono. Y en el trono está Dios y el Cordero. Y de allí procede un río de agua viva. Y a un lado del río, y al otro lado del río, está el árbol de la vida. Todo lo que se había encontrado en Génesis lo vemos edificado en Apocalipsis. La vida es para la edificación. Amén. Ok. Toda la Biblia nos muestra, punto B, toda la Biblia nos muestra que nuestra espiritualidad no debería ser individualista, sino que debe tener por finalidad el edificio. En 1 Corintios 3:9 se nos dice, vosotros sois labranza, tierra cultivada de Dios, edificio de Dios. Ok. Este asunto de la edificación, hermanos, a pesar de que entre nosotros es algo de lo cual hablamos muy a menudo, y nuestro hermano Lee habló, nuestro hermano Ni habló acerca de la edificación, no es algo que es tan común, digámoslo así, o que los cristianos toman como la meta de su vida cristiana. Pero por la misericordia del Señor, nosotros hemos visto cuál es la meta del Señor. Y por su misericordia, hemos alineado nuestra vida para que la meta del Señor sea nuestra meta. Por eso, la edificación es la meta de Dios y la edificación es nuestra meta. Pero esto no es algo que haya sido hablado por siglos entre el cristianismo. De hecho, este asunto del edificio no fue algo muy común entre los cristianos y solamente se empezó a hablar entre los hermanos británicos, más que todo por medio de Juan Nelson Darby, en los 1800, digamos más o menos 200 años atrás, salió este asunto de la edificación. El Señor trajo esto a colación. Es como si el Señor hubiera empezado a abrir su corazón de lo que hay en su corazón y dejarnos ver que el deseo es la edificación, es tener un cuerpo que le exprese. Entonces, por eso aquí nos dice que nuestra espiritualidad no debería ser algo individualista, sino debe tener como por finalidad el edificio. Entonces, después de que ustedes saben, en la historia de la iglesia, después de que el Señor fue crucificado, Él resucitó, ascendió y envió a sus discípulos, por muchos de los discípulos y los apóstoles, muchas iglesias fueron levantadas. Pero cuando venimos al Nuevo Testamento, de una vez vemos la degradación de la iglesia. La vemos de una vez en Hechos capítulo 5. Empezamos a ver la degradación de la iglesia. Y entonces si nos remontamos 15 siglos, vamos a llegar al momento en que Martín Lutero abre una Biblia y por la misericordia del Señor ve que somos justificados por fe. Antes, tenemos este periodo de tiempo que se llama el oscurantismo, 1000 años, en el cual la Biblia ha sido totalmente cerrada para el pueblo de Dios. Pero fue abierta de nuevo. Y más tarde vino el deseo de la predicación del Evangelio, el cultivar la vida privada con el Señor, una vida profunda con el Señor, una vida íntima con el Señor. Y el Señor más tarde, como dije antes, a través de los hermanos británicos, recobró este asunto del cuerpo de Cristo, de la edificación. Y entre nosotros, hace más o menos 100 años, el Señor levantó un hermano entre nosotros, el hermano Watchman Nee, que vio este asunto de la edificación del cuerpo y la práctica de la vida de iglesia. Hermanos, esto es precioso. Aparte de esta visión, no hay cómo llevar a cabo el propósito de Dios. No nos estamos actando de que somos eso, de que somos nada. Es la misericordia del Señor que nos ha dado esta visión para ver qué hay en su corazón. Y el Señor nos está llamando. No te quedes ahí. Te necesito para la edificación. Necesito que me experimentes. Necesito que dejes que yo sea forjado en ti para que puedas entrar de manera práctica en mi edificación. Si no crecemos en vida, no podemos entrar en la expresión corporativa del Señor en su edificación. Tenemos que crecer en vida. Tenemos que tener las experiencias necesarias para crecer en vida. Pero en nuestra visión, en nuestra mira, no está el ser victorioso por mí mismo. Hemos oído muchas veces en el ministerio, nuestros hermanos nos han instado, oren, que el Señor nos dé las experiencias necesarias por su cuerpo. Amén. Mi ser vencedor no es por mí, es por el cuerpo. Amén. Eso suena muy elevado, ¿no? Entonces traigamos esto a nuestro diario vivir. Mi tocar al Señor en la mañana es por el cuerpo. Amén. La gracia que se nos da es para el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo dice, para ustedes. Hermanos, cuando en nuestra experiencia llegamos a este punto de que el enfoque muda o cambia de mi persona a lo que hay en el corazón del Señor, entonces hay un cambio en mi vida. ¿Por qué? Porque hay una visión. Hemos visto algo. Hemos visto. Entonces, la visión nos mantiene. La visión nos dirige. La visión nos restringe. Y lo que quiero hacer énfasis es que este asunto del cuerpo de Cristo, de la edificación del cuerpo, no es algo común y no es algo que los cristianos en general se están dando para esto. Es triste decir, pero tal vez solamente, y tal vez puede ser que nosotros mismos estemos en esta situación de que solamente queremos tener una vida de iglesia muy, muy buena, queremos tener buenas reuniones, pero no tenemos conciencia de que el Señor quiere un cuerpo. Entonces, tal vez solamente cuidamos de no pecar o de ser esta clase de personas o de tener un buen vivir, pero en nuestra conciencia, no hay conciencia del cuerpo. Entonces, el Señor nos está llamando. Yo diría, esto es un punto de inflexión. Aquí hay un giro. El Señor nos está llamando a hacer un giro, a hacer un punto de inflexión en el cual nuestra dirección cambia de nuestro ser, de nuestro yo como nuestro enfoque, a la edificación como lo que está en el corazón del Señor y el deseo de su corazón. Amén. Ok. Entonces, el tercer punto dice aquí, necesitamos ver los puntos de inflexión que hacen que la buscadora progrese de la corona al huerto. Es importante ver estos giros. Ok. La buscadora va al monte de mirra, muerte, y al collado de olíbano, resurrección. Cantares, de los Cantares 4:6 dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras, yo por mi parte me iré al monte de mirra y al collado del olíbano. Acuérdense, hubo un tiempo en el que ella experimentó esto y en realidad descubrió el secreto. El secreto de vivir a Cristo es permanecer en su muerte y disfrutar su resurrección y dejar que Él se forje en nosotros. Entonces, ella, en vez de hacer cosas por el Señor, ella quiere continuar en este camino. Y oigan lo que dice. Dice, hasta que despunte el día y huyan las sombras, yo por mi parte iré al monte de mirra. No es un puñado de mirra, es un monte de mirra. Y el collado de olíbano. Ella se siente muy confortable en ese entorno. Y busca, porque sabe que este es el secreto. Amén. Ella también va al Líbano. Ascensión. Líbano se refiere a la ascensión del Señor. Amana, verdad o realidad, Senir, victoria, Hermón, destrucción del enemigo, y los montes de los leopardos, los lugares celestiales donde están Satanás y sus subordinados. Entonces, el Señor viene y le dice a ella, este es un punto de inflexión aquí, ven conmigo desde el Líbano, novia mía. Ven conmigo desde el Líbano. ¿Dónde está? Lo perdí. Ven conmigo desde el Líbano, novia mía. Ven conmigo desde el Líbano. Mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Senir, del Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos. El Señor la está llamando a ella. Por un lado, ella ha disfrutado el monte de Mirra, el collado de Líbano, la muerte y resurrección de Cristo. Mas el Señor quiere que ella se dé cuenta que no solamente hay muerte y resurrección, hay un enemigo. Pero ella está en ascensión. El mejor lugar, la mejor posición para derribar al enemigo, derrotar al enemigo, es la ascensión. Estamos en ascensión. Estamos en Líbano. Estamos en la verdad, en la realidad, y estamos en victoria con el Señor. Mas sin embargo, no podemos olvidarnos del enemigo. Hay un enemigo que está contra Dios, y el Señor necesita que alguien sea uno con Él para atar lo que el Señor ha atado y desatar lo que el Señor ha desatado. Amén. No podemos olvidarnos del enemigo. Hermanos, ¿por qué vivimos nosotros? ¿Por qué estamos viviendo la vida de la iglesia? Debemos tener una de las directrices de nuestra vida de iglesia debe ser que nuestro vivir de la vida de la iglesia, nuestro vivir del cuerpo, debe causarle daño al reino de Satanás y debe edificar el cuerpo de Cristo. Esa es una de las cosas que nuestro hermano Ni compartió en la iglesia gloriosa acerca de en el vivir de iglesia. Debe ser el vivir del reino, el cual causa pérdida al reino de Satanás. Y eso sucede por aquellos que están empapados de la mirra y el Líbano. Amén. Ahora venimos a este punto maravilloso. Huerto cerrado es la hermana mía. Después de la corona, el Señor hace una observación de que la amada ahora es un huerto cerrado. La novia mía, manantial encerrado, fuente sellada. Tus renuevos son vergel de granados, con frutas escogidas, a leña con nardo, con todos los árboles de olíbano, mirra y aloes, y con todas las principales especias. Ella, como huerto, produce todas las especias que son los atributos de Cristo, los aspectos dulces de la persona del Señor. Anteriormente, era la flor. Anteriormente, el Señor era la flor de aleña para la buscadora. Pero ahora, ella produce flores de aleña para el Señor. Oh, my goodness. Qué racimo de flores de aleña es mi amado para mí en las viñas de Engadi, ¿se dice? Engadi. Eso es Cantares 1:14. Ahora, en el 4:13 dice, tus renuevos son vergeles de granado con frutas escogidas, a leña con nardo. Ella lo ha producido. Antes el Señor se lo daba a ella y ella disfrutaba. Ahora ella produce eso para el Señor. Para el disfrute del Señor. Hermanos, no sé si ustedes han considerado, el Señor quiere disfrutar algo que usted produce para Él. Para mí, por un lado, siempre he estado acostumbrado, yo quiero disfrutar al Señor. Yo disfruto, disfrutamos al Señor. Y usamos esa palabra mucho. Disfruto. Pero usted se ha preguntado alguna vez, ¿el Señor está disfrutando algo? Para eso tenemos que ser huerto, para producir lo que Él ha sido para nosotros. Aquí hay un punto de inflexión y aquí hay un giro. en el cual la amada se hace un huerto para el Señor.
Amén.
Tremendo. Amén. Y aquí la palabra que se usa para vergel es la palabra pardes, que es muy similar a la palabra paraíso. Y en realidad se refiere a un huerto en el cual... No es un huerto regular. Por ejemplo, en mi casa intentamos hacer un huerto, pero no creció nada. Pero cuando usted va a esta clase de huerto, el que se habla aquí, es un huerto para un rey. Es un huerto solamente para el disfrute de él. Nadie más tiene entrada allí. Es solamente para él. Cuando yo leí eso acerca del huerto y la palabra, me acuerdo de los jardines de Babilonia. Ahí solamente entraba el rey. Hay un jardín que el Señor quiere solamente para él. Que él quiere disfrutar lo que nosotros producimos para él. Ok. Este es un punto maravilloso. ¿Por qué? Porque aquí en la experiencia de la amada, ella en realidad viene a ser una con Cristo. Entonces, por ejemplo, en 2 de Corintios, si ustedes tienen su Biblia, podemos mirar estos versículos que son que traen, que nos dejan ver a forma de ejemplo en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo, una persona que vivía y que era un huerto para el Señor. Entonces, por ejemplo, podemos ver 2 Corintios 11, 10. Si alguien lo tiene, por favor, léalo. 2 Corintios. Sí, gracias, hermano. Sí, está bien. Entonces, la veracidad de Cristo es de Cristo, es algo que se encuentra en Cristo. Pero ahora Pablo dice, esa veracidad de Cristo está en mí. No es mi veracidad, es la veracidad de Cristo. Es la realidad que se encuentra en Cristo, ahora está en mí. Entonces, la nota de pie alumbra mucho, nos deja ver. Dice, como en Romanos 3, 7 y 15, 8, la veracidad es un atributo de Cristo, tal como son la mansedumbre y la ternura mencionadas en el 10.1. Puesto que el apóstol vivió por Cristo, todo lo que Cristo es, llegó a ser la virtud del apóstol en su conducta. Entonces, cuando yo estaba leyendo estos versículos, me acuerda cuando el apóstol Pablo, él dice en Filipenses, capítulo 1, versículo 8, si alguien lo tiene, por favor, léalo. Filipenses 1, 8.
Porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros en las partes eternas de Cristo Jesús.
¡Wow! Hermanos, ¿ustedes han sentido el amor de Cristo por otros, que es Cristo en usted sintiendo? Las partes internas de Cristo habían sido forjadas en el apóstol Pablo. Y cuando yo estaba leyendo eso, me acordé de lo que el hermano dijo esta mañana. Pablo se hizo un experto en acortar el tiempo entre ciclos, hasta el punto de que él viene a ser Dios en función. Eso es lo que Dios quiere que seamos. ¡Wow! Eso no es solamente para Pablo. De acuerdo a 1 Timoteo 1, 16, nos dice que él fue el peor de los pecadores, pero a él se hizo como ejemplo para que todos los que están siendo salvos tengan la esperanza. Porque lo que el Señor pudo hacer en Pablo, lo puede hacer en nosotros. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Y otro punto de ejemplo es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 16, donde nos habla acerca de un hermano que peca, y si él peca y no es un pecado de muerte, dice que usted ore y le dará vida. Ahí no dice, no dice que usted le ore a Cristo para que Cristo le dé vida a él. No, dice, usted le da vida. Ok, leamos ese versículo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Lo voy a leer yo, ¿ok? Dice, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. Ahí no está hablando de la vida bios o de la vida sujé, está hablando de la vida divina. Si usted ve a un hermano pecar y el Señor lo lleva a usted a orar, a pedir, usted le dará vida. ¿Qué quiere decir? Que usted ha sido constituido con vida. Y su petición conlleva vida a esa persona que está en pecado. Wow. ¿Quién es? Es Dios en función. Oh, es maravilloso esto, hermanos. Entonces, lo que disfrutamos del Señor viene a ser forjado en nosotros y nos convertimos en un jardín para Él, para que Él disfrute lo que Él ha forjado en nosotros como su satisfacción. Maravilloso. Para mí es como inconcebible que Dios pueda disfrutar algo que proceda de mí. Pero de hecho, póngale cuidado, no procede de mí, es Él mismo en mí. ¿Sí o no? Es el mismo en nosotros que se ha forjado y ahora vive. Entonces, en Filipenses 1:21, él dice, para mí el vivir es Cristo. Yo puedo decir, para mí el vivir es Cristo, algunas veces. Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Él vivía en esa realidad. Oh, Señor Jesús. Amén. Él era, creo que estoy en el punto C, ¿no es cierto? En el punto C dice, Él era el disfrute de ella, pero ahora lo que Él es ha sido forjado en ella. Ella se dedica a cultivar todo esto a fin de devolvérselo a Él para su disfrute. Podemos decir, hermanos, que este es el nivel o el grado más alto de espiritualidad, el cual somos uno con el Señor en esta manera. De todo cuanto fluye, desbordando de este huerto, es el material para la edificación de la ciudad. Ok, aquí hay otro punto maravilloso que es, lo que se encuentra en ese huerto va a ser usado para la edificación. Es lo que vamos a encontrar en la edificación de la ciudad. Al ir al monte de Mirra y al collado de Olíbano, ella fue forjada en el edificio. Entonces aquí podemos ver que ella fue preparada para ser parte del edificio. Sus experiencias hasta este punto la han llevado a ser parte del edificio. Wow. Es como si hubieran estado preparando esta piedra por mucho tiempo. Y ahora encontraron dónde encajarla. Y ahora ella es parte del edificio. Antes estaba fuera del edificio. Estaba pasando por muchas experiencias para llegar a este punto de ser parte del edificio. Eso no quiere decir categóricamente que no era parte del edificio en el sentido de que no era regenerada o no era parte del cuerpo de Cristo. No, pero llega un momento en que nosotros, es como, entramos y no podemos salir más. Esa es la experiencia de aquellos que son como columnas en el edificio. Que entran y son allí y no salen más. Tal vez nosotros mismos hayamos experimentado esto. Estamos por un tiempo en la vida de la iglesia, vienen vientos, vienen ríos, etcétera, etcétera. Y estamos aquí un tiempo y no estamos. Y después volvemos y después no estamos. El Señor quiere que lo experimentemos al punto de que podamos ser insertado, se puede decir así, en el edificio. Aquí ha llegado la amada a ese punto. Amén. Iba a decir, cantémoslo juntos. Dice, en el cantar, leámoslo juntos. En el cantar de los cantares, el huerto y la ciudad son una persona misma, lo cual muestra que ella corresponde plenamente con el estándar de la voluntad eterna de Dios. Wow. Entonces, en el huerto, ella experimenta a Cristo como vida. Y esa experiencia de Cristo como vida es con miras a la edificación. Ok, yo voy a leer esto porque me impresionó muchísimo. Dice, convertirse en lo que labramos es el estándar de la voluntad de Dios. Por ejemplo, yo trabajo como ingeniero, etcétera, pero yo nunca voy a volverme parte de una máquina. O yo nunca voy a volver parte de un proceso. Sí, trabajo, hago esto y lo otro, pero no me hago parte de eso. Pero desde el punto de vista espiritual, laborando en las cosas de Dios, estando en las cosas de Dios, nosotros venimos a ser aquello en lo que laboramos. Oh my goodness. Este es el estándar de la voluntad de Dios. Amén. Ok, venimos a otro punto de inflexión. La buscadora es llamada a tener una experiencia más intensa de la cruz, más intensa todavía. Es como que el Señor no la deja, no la deja sosegar, no la deja en paz. El Señor viene otra vez a llamarla a tener una experiencia más intensa de la cruz. El Señor vino a despertarla. Dice, duermo, pero mi corazón está despierto. Un sonido. Mi amado está llamando a la puerta. Ábreme, hermana mía, amor mío. Paloma mía, perfecta mía. Porque mi cabeza está empapada de rocío y mis cabellos de las gotas de la noche. El Señor la viene a molestar. No le da paz. Entonces, ¿cuál es la situación de la amada? Está durmiendo, pero su corazón está despierto. Eso quiere decir que su hombre natural fue puesto en la cruz, está durmiendo. Mas su corazón, que representa el nuevo hombre, está allí. Está despierto. Pero el Señor viene a llamarla. Viene a llamarla. Ok. Continuamos con el punto B y se va a desarrollar. Dice, el Señor como varón de dolores llama a la buscadora para que se niegue a sus logros espirituales a fin de ser una que sufre juntamente con Él. Entonces, ha llegado a tal punto de su espiritualidad que ha lidiado con el hombre natural, vive en su nuevo hombre, dice aquí, y está allí. Pero el Señor la quiere llamar a que ella venga a participar de los sufrimientos que faltan para la edificación del cuerpo. Entonces, aquí dice, en el punto C dice, al hacerse hombre, él se negó a lo que él era como Dios a fin de venir a la tierra para llevar a cabo el propósito de Dios, padeciendo como un varón de dolores. Por una parte, el Señor fue el que llevó a cabo la redención por nosotros. Y de eso nosotros no tenemos parte ninguna. Entonces, él nació, fue un hombre de dolores. Podemos decir que fue su preparación como el cordero para llegar al momento de ser inmolado y ganar la redención para todos los hombres. De eso no participamos, mas sin embargo hay otra parte que son los sufrimientos para edificación del cuerpo. Y allí vemos cómo el Señor, siendo Dios, se despojó de su gloria, vino y participó de la humanidad, vino y se hizo carne y murió una muerte. Aquí dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual existiendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallado en su poder, en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es nuestro patrón. Y ese es el que la está llamando a entrar en una experiencia de la cruz más profunda. Necesitamos completar lo que falta de las aflicciones del Señor para el beneficio de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto en nuestra experiencia, hermanos? Como yo estaba diciendo antes, este asunto del cuerpo no es un asunto que se habla, no es la meta de los cristianos hoy en día. Es algo elusivo en su concepto. Para algunos, la iglesia es un edificio. Algunos hablan acerca de la edificación, pero la edificación es solamente entre ese grupo. No tienen una visión universal de lo que es el cuerpo de Cristo. Pero por su misericordia, el Señor ha abierto su corazón y hemos visto lo que el Señor desea. Y para que el Señor lleve a cabo eso, necesita que hayan algunos que son uno con Él, que comparten su sufrimiento para que su cuerpo sea edificado. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a sufrir. Vamos a sufrir, hermanos. ¿Vamos a sufrir qué? Rechazo, burla, mofa. ¿De quién? Más que todo de parte de la religión, del cristianismo. Nos rechazan. Somos uno con el Señor. Entonces, tomar el camino del Señor conlleva muchos sufrimientos. Yo hice una nota acerca. En segunda de Timoteo, que es la última carta que Pablo escribió, él le dice a Timoteo por lo menos 4 veces: sufre conmigo, sufre como un buen soldado conmigo. Bueno, voy a ver, porque esos puntos en segunda de Timoteo nos dejan ver el asunto de sufrir y cómo Pablo le encomienda a su hijo Timoteo que sufra con él. Segunda de Timoteo 2:8. 1:8. Ok. Vamos a leer. 1:8. Dice: por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino sufre el mal con el Evangelio según el poder de Dios. Wow. Tremendo. Pablo está a punto de ser martirizado. Y lo que le encomienda a su hijo espiritual, Timoteo, que es su colaborador joven, es que sufra con él y que no se avergüence del testimonio de él. Porque muchos, cuando Pablo fue puesto en prisión, muchos lo dejaron. Entonces dice, todos en Asia me han dejado. Me han abandonado. Entonces, él le dice, es como, por ejemplo, yo estoy aquí con el hermano Eric y llega la policía y se lo lleva. Ah, yo no lo conozco. ¿Quién? Ni siquiera sé cómo se llama. Y almorcé con él y estuve en la casa de él, pero ahora no lo conozco. ¿Por qué? Porque se lo llevaron por causa del testimonio de Jesús. Muchos hicieron eso con Pablo. No. Se avergonzaron de él, no querían nada que ver. Hoy en día, hermanos, cuando nosotros tomamos, nos posesionamos, no sé si se dice así, tomamos, si nosotros somos uno con el Señor en su deseo de que la iglesia sea edificada, de que el Señor tenga un cuerpo que lo exprese, si nos damos para la edificación de la iglesia donde estamos, hermanos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir. Entonces, también en 2 Timoteo 2:3 dice, tú pues sufre el mal conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ok. ¿Cuál es la otra, hermano? ¿Lo puedes leer?
Pero tú sé sobrio en todo, sufre el mal, haz obra de evangelista, cumple con perfección tu ministerio.
Wow. Si predicamos el evangelio, sufrimos, ¿sí o no? Pero por un lado también somos salvos y somos llenos del Señor. Amén. Y somos alentados en nuestra vida cristiana y somos avivados. Pero hay sufrimiento, ¿sí o no? Entonces, hermanos, el ser uno con el Señor en sus sufrimientos para la edificación del cuerpo de Cristo es algo muy práctico hoy en día, que tiene mucho que ver en tomar el camino, la puerta estrecha, se me dice, la puerta estrecha y el camino estrecho del recobro del Señor. Y por eso vamos a sufrir. Pero no debemos tener miedo del sufrimiento, porque el Señor está con nosotros. Somos su jardín. Y Él está disfrutando y nosotros le estamos disfrutando. Entonces, dice acá, necesitamos completar lo que falta de las aflicciones del Señor para el beneficio de su cuerpo. 5, leámoslo, hermanos, todos juntos. Hermosa eres tú, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén, terrible como ejército con estandartes. Otro punto de inflexión, otro giro. Ahora de un huerto ella viene a ser una ciudad. Eres bella como Tirsa. Bella como eres, tú eres hermosa, eres tú, amor mío, como Tirsa. La palabra Tirsa quiere decir gracia o belleza. Y Jerusalén quiere decir la base o el fundamento de la paz. Entonces, hermosa eres como, amor mío, como Tirsa, bella como Jerusalén. Terrible, como ejército con estandartes. Entonces, Tirsa era una ciudad, después de Salomón, vino Jeroboam, y él estableció su sede, podemos decirlo así, en la ciudad de Tirsa, que era una ciudad muy bella. Y aquí se usa positivamente como la ciudad del rey, para dejarnos ver, y comparándola al mismo tiempo con Jerusalén, ¿ok? Ella es tan hermosa para el Señor, incluso tan hermosa como Jerusalén, pero para el enemigo ella es tan terrible como un ejército con estandartes. Hermanos, de yegua a ciudad. ¡Aleluya! ¿Quién puede hacer eso? El Señor lo puede hacer con nuestra cooperación. Amén, Señor. Hazlo en esta era. Hazlo en nosotros. Llévanos de yegua a ciudad. Amén. Ok. La ciudad de Jerusalén representa la edificación del cuerpo, una vida corporativa. Ok. La ciudad es como la protección para el santuario, para el templo. Que el santuario es la morada de Dios y la ciudad es como lo que cuida el santuario. O lo que protege el santuario. Entonces, ¿qué quiere decir esto en nuestra experiencia, hermanos? Que mientras somos esta ciudad, somos aquellos que protegemos el santuario de Dios donde Él mora. Y finalmente vamos a ver que nosotros somos ese santuario. Wow. Ok. La ciudad de Jerusalén representa la edificación del cuerpo de Cristo. Ya leí eso. Punto C, leámoslo juntos, por favor. El Señor no busca obtener algunas personas que sean individualmente espirituales y maduras, sino que busca obtener un cuerpo corporativo. ¡Aleluya! Entonces, como dije antes, este asunto del cuerpo solamente ha estado entre nosotros más o menos 200 años. No es algo que ha estado por siglos. Entonces, podemos decir que estamos viviendo en la era del cuerpo. En la era del nuevo hombre. Estamos viviendo en la era de la edificación. Y esto nos da como un norte para saber cuál es la dirección en nuestra vida cristiana. Todo lo que yo haga debe ser para la edificación. ¿Dónde yo vivo? ¿Con quién me caso? ¿Qué clase de carro tengo? ¿Qué clase de casa tengo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo manejo mis finanzas? Todo debe ser con miras a la edificación. Si alguien viene de afuera y oye esto, van a decir, esta gente, ¿qué? Pero hermanos, ¿para qué fuimos creados? Fuimos creados a imagen y semejanza del Señor, para contenerlo, para estar llenos de Él, para ser edificados juntos y ser su expresión. Eso conlleva un vivir en el cual nos damos totalmente, sin impedimento al Señor. Para que Él haga en nosotros lo que nosotros no podemos hacer. Esa es la consagración. Nos consagramos a amar al Señor. Es la mejor manera. Señor, te amo. Y por medio de ese amor que estás infundiendo cada vez en mí, causa que yo te viva. Y mientras estoy viviendo, causa que tú seas forjado en mí para que tú tengas una expresión y para que yo sea edificado con otros, para que el mundo pueda ver. Amén. ¡Aleluya! Amén. Nuestra vida tiene sentido, hermanos. Sí. Tiene sentido. El sentido es el propósito de Dios. Amén. Si Dios tiene un propósito, yo debo saber cuál es su propósito. Amén. Y yo creo que todos nosotros tenemos un testimonio, debemos tener un testimonio, de que una vez vimos el propósito de Dios, ¿vimos el propósito de Dios? ¿Vimos nuestro propósito? ¿Vimos el propósito de Dios? ¿Vimos nuestro propósito? Dejamos a un lado nuestro propósito y nos dimos al propósito de Dios. Eso conlleva muchos puntos de inflexión. Que el Señor nos lleve de yegua, a ojos, a lirio, a paloma, a columnas de humo, a litera, a palanquín, a corona, a huerto,
amén,
a ciudad,
amén.
¡Aleluya!
Amén.
¡Qué maravilloso, hermanos! ¿Este reunión hasta qué hora? ¿Las 8:30? ¿Hasta qué hora va la reunión? Ok, ya voy a terminar. ¡Oh! Bueno, ok. Leemos el C, ¿no es cierto? Leamos D. La vida cristiana no tiene por finalidad el individuo, sino el cuerpo corporativo. D. La vida cristiana. 6, perdón. La edificación del cuerpo es la meta de la economía de Dios y de nuestra vida cristiana. Amén. Hermanas, al vivir en la ascensión de Cristo como nueva creación en su resurrección, la que ama a Cristo llega a ser madura en las riquezas de la vida de Cristo, de modo que llega a ser el edificio de Dios y su protección, la santa ciudad. Aleluya. Hermanos. No, yo iba a decir, hermanos, que nosotros, cuando nosotros maduramos, el resultado es edificación. El resultado de nuestra madurez es edificación. Y hermanos, el edificio no es algo organizacional, es algo en vida. Amén. Y el resultado, y es el resultado del disfrute de las riquezas inescrutables de Cristo. Por eso, hermanos, debemos laborar en Cristo como nuestra nueva tierra, como nuestra buena tierra todos los días. Para que las riquezas inescrutables sean forjadas en nosotros. El ministerio ha traído esta colación en los últimos meses. El asunto del Cristo todo inclusivo, esta tierra maravillosa que se nos ha dado. ¿Para qué? Para laborar en ella. Amén. Ve, hermanos, llegamos a ser la morada de Dios, su santuario, el lugar santísimo, al participar en las cuatro etapas del romance divino reveladas en el Cantar de los Cantares. Nuestro hermano Eric cubrió esto esta mañana cuando nos dejó ver las cuatro etapas que están en el bosquejo de del Cantar de los Cantares en la versión Recobro. A esto se refiere estas etapas. ¿Okay? No voy a entrar en esto. Ella llega a ser el santuario, ella llega a ser el lugar santísimo. Esto es maravilloso. Ok, llegamos al punto C. Llegar a ser el santuario de Dios equivale a ser conjuntamente edificados. Guarda relación con la edificación del cuerpo de Cristo, en el crecimiento en la vida de Cristo, con sus inescrutables riquezas, hasta alcanzar la madurez. Llegar a ser el santuario es el lugar donde el Señor mora. Y entonces, en la experiencia de la amada, el Señor la está llamando a que pase el velo. El segundo velo, el cual es la carne. ¿Para qué? Para entrar en el lugar santísimo. Y en nuestra experiencia, el Señor nos llama una y otra vez. Una y otra vez. ¿A qué? A que pasemos por el velo. Dejemos la carne a un lado y entramos al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Entre más entramos en el lugar santísimo, más venimos a ser el lugar santísimo. En nuestra experiencia, entre más entramos en el lugar santísimo, más venimos a ser el lugar santísimo. La morada de Dios. Entonces, ¿qué dice en Juan 14? El que ama mi palabra, me ama a mí, haremos morada con él. Wow. Ok. Debemos ejercitar nuestro espíritu para entrar en el lugar santísimo. Hermanos, nuestro espíritu es... Quiero leer esto que el hermano Lee dijo. Dijo, nuestro espíritu es eternamente espacioso. Nuestro espíritu es eternamente espacioso. La morada de Dios está en este espíritu eternamente espacioso. Entonces, cuando nosotros ejercitamos nuestro espíritu, cuando nosotros entramos en nuestro espíritu, entramos en este entorno donde está el cuerpo de Cristo. Ahí está Juan Nelson Darby. Ahí está Witness Lee. Ahí está Watchman Nee. Ahí está Pablo. Ahí está Pedro. ¿En dónde? En mi espíritu. Es algo misterioso. El hermano habló esta tarde que entramos en una esfera mística y divina y mística. Cuando ejercitamos nuestro espíritu, entramos en esa esfera. Y allí está el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso. En el himno 257, si ustedes lo tienen, podemos leer la última estrofa del himno 257. Ok, dice, cruza el velo hasta que el velo no esté. Sal de ese campamento hasta que el cielo con la tierra llegue a ser uno, como el hombre y el Dios también. Eso me está llamando. Entremos, entremos, entremos hasta que el velo ya no exista. Amén. Aleluya. Ok, leamos juntos el punto 2. No, perdón, 1. En el Antiguo Testamento el edificio de Dios es tipificado por Tirsa y Jerusalén. En el Nuevo Testamento este edificio es el cuerpo orgánico de Cristo. 2, hermanos. Al final, la edificación del cuerpo orgánico de Cristo, que también es la esposa de Cristo, alcanzará su consumación en la Nueva Jerusalén, la ciudad santa, como consumación del lugar santísimo, la morada mutua de Dios y sus redimidos por la eternidad. ¿Qué venimos a hacer en esa experiencia? La ciudad. El santuario donde Él mora. Y no solamente el santuario, sino lo que protege el santuario. Ok, de juntos, por medio de la operación de la cruz, llegamos a ser el santuario de Dios. Este santuario es el lugar santísimo que es Dios mismo. Finalmente venimos a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. De yegua a Dios. Wow. ¿Qué esperanza tenemos? Yo creo que mientras yo mismo estoy hablando estas cosas son como aliento para mí. Que el martes cuando el Señor venga a decirme algo, yo le diga, sí, Señor, amén. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque me acuerdo de esta visión que tuve. Voy a llegar a ser huerto. Voy a llegar a ser ciudad. Voy a ser el santuario de Dios. Pero si yo no coopero con Él el martes y el miércoles y el jueves y el sábado, entonces voy a quedarme estancado en mi crecimiento en vida. Entonces, hermanos, que estas palabras nos alienten a seguir adelante con el Señor, a seguir cooperando con Él en cada giro, en cada punto de inflexión en nuestra experiencia, para que no nos quedemos y no paremos en nuestro crecimiento en vida. Amén. Terminemos con los 1, 2, 3 y 1, 2 y 3. Cuando entramos en el lugar santísimo, entramos en Dios y llegamos a ser el santuario. Es decir, llegamos a ser Dios en vida y naturaleza. Juan 14, 23 y Efesios 3, 17 comprueban que el Dios en pos de quien vamos nos hace su duplicación. El hecho de que Dios nos haga su duplicación significa que Él nos hace su morada, su lugar santísimo. Todos juntos. Los que aman a Cristo finalmente llegan a ser duplicaciones de Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Este es el cumplimiento del hecho que Dios llegó a ser hombre para que el hombre llegue a ser Dios, la cumbre de la revelación divina. Hermanos, no es gente satisfecho solamente con ser paloma. Tenemos que llegar a ser un huerto y ciudad. Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Amén. Pueden orar con la persona que está al lado suyo, hermanos, y tenemos un tiempo.